México, el señor Jonathan Pellet, quien va a dirigirnos unas palabras con el tema innovación y colaboración del Estado de Israel. Voy a ser muy breve al dar un currículum, porque quiero dejar el tiempo para su ponencia, que va a ser un breve también PowerPoint, y después el embajador quiere abrir la charla, como se anunció, una charla abierta para todas las preguntas y comentarios que ustedes, como jóvenes de la Ibero, quieran hacerle al embajador. Como les digo, voy a leer un currículum. El señor Jonathan Pellet es embajador de Israel en México desde el año pasado. Ha sido embajador de Israel en El Salvador y es el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en Jerusalén. Fue director del Departamento de Economía para América del Norte, Latinoamérica y África del Ministerio de Exteriores. Entre 2008 y 2011 fue portavoz de la Embajada de Israel en Washington. Ha ocupado cargos diplomáticos en Turquía, en Argentina, así como el puesto de consejero diplomático de la presidencia del Parlamento israelí con sede en Jerusalén. Antes de su primera misión en Estambul, Turquía, ocupó el cargo de asistente político del entonces canciller Shimon Peres, participando en las negociaciones de paz posteriores a los acuerdos de Oslo. Pasen, jóvenes, por favor, tomen asiento. El embajador Pellet es graduado de la Universidad de Tel Aviv en Ciencias Políticas y Economía. Es mayor, tiene el grado militar de mayor en la Reserva de la Fuerza Aérea Israelí, donde sirvió durante 7 años. Nació en Jerusalén y creció en el kibbutz Neot Mordechai, en la Alta Galilea, en Israel. Si me hacen favor, jóvenes, siéntense, por favor. Pues demos la bienvenida al embajador y le pido que tome la palabra. Yo, mientras pases tu PowerPoint, sí, yo me voy a sentar acá.
Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias Shulamit por la introducción. Gracias, es un gran placer estar aquí en esta aula. Quisiera empezar en preguntar cuántos de ustedes usaron la aplicación Waze para llegar hoy día a la universidad. ¿Cuántos tenían problemas de estacionar? No sé qué, si hay aquí desafíos de estacionamiento en la universidad o hay suficiente estacionamiento. Les pido después de la conferencia googlear, ¿no? Hay una nueva aplicación, una nueva empresa israelí que se llama Anagog, que ayer lanzó una aplicación que ganó una medalla en Barcelona, donde se encuentran hoy todos los grandes innovadores del mundo en Barcelona en estos días. Es una aplicación hermana a Waze para ayudarnos en encontrar un libre espacio de estacionamiento, porque como ustedes saben, no, quizás no en la universidad, es muy difícil encontrar dónde estacionar en las grandes ciudades de hoy. Yo quisiera realmente aprovechar unos 20 minutos para darles una presentación sobre lo que es Israel hoy en día en la parte de innovación y emprendimiento, y un poco contarles, si el tiempo nos da, qué está pasando hoy en día entre México e Israel en este campo y en el campo económico, y por supuesto dejarles suficiente tiempo para hacerme preguntas de cualquier índole de lo que se le ocurre. Algunos datos muy muy breves para ponerlos un poco en el contexto para entender. Israel tiene el superficie de Hidalgo, ¿no? No exactamente el estado más grande en México, 8 millones de habitantes. Ustedes ven un poco la distribución de religiones. Somos un estado que tiene muchas religiones, no solamente judíos. Lo que en alguna manera nos caracteriza, y siempre lo digo también a México, si a Israel hubiera ocurrido o haber tenido la fortuna que tiene un país rico como México de gozar de tantos recursos naturales, quizás no hubiéramos podido desarrollar todas las tecnologías y todos los avances de los cuales gozamos hoy, ¿no? Pero para rápidamente darles, por eso lo llamo contra viento y marea, es que realmente la tierra de Israel no solamente es pequeña, es árida, no tenemos agua, no tenemos petróleo, recientemente hemos descubierto yacimientos de gas. Estamos durante todos estos años lamentablemente envueltos en un conflicto armado, y este nos ha obligado a desarrollar el único recurso que realmente tenemos a la mano, es el recurso humano. Aquí pueden ver un poco, ustedes son jóvenes, pero Israel empezó como un país agrícola exportando las naranjas. No sé cuántos de ustedes han escuchado del kibutz, pero el kibutz también es un tipo de startup, un tipo de emprendimiento, en lo cual los primeros que llegaron a la tierra de Israel hace más de 100 años construyeron colectivas, que es realmente un tipo de emprendimiento, en lo cual empezaron a buscar de qué vivir y empezaron, por ejemplo, con el cultivo de naranjas. Poco a poco descubrimos que no podemos competir con países como España en naranjas o con México en aguacate. Ustedes nos quitaron el mercado de aguacate por el simple razón que nosotros somos pequeños y no podemos competir, no tenemos suficiente para producir. Entonces esto nos obligó de buscar dónde tenemos el valor agregado, en qué sí podemos ser competitivos. Entonces pasamos de naranjas a desarrollar distintas aplicaciones, algunos de ellos o la mayoría de ellos espero que ustedes conocen o han escuchado o inclusivamente usan, ¿no? Pero esta es un poco la evolución de la economía israelí. ¿Qué es que nos caracteriza como Israel? O sea, ¿por qué en Israel se puede hacer esto y quizás en otro lugar no va tan fácil? Más que todo es un tema cultural, un tema de mentalidad. Nosotros somos un país muy muy vibrante y con un espíritu de emprendimiento. Creemos que, por ejemplo, tener tantas migraciones y tantos inmigrantes nos da una ventaja cultural muy muy importante, nos da una diversidad muy grande. Somos muy conocidos de ser informales. Ustedes van a ver en la embajada, no me llaman su excelencia, señor embajador, todos me llaman en mi nombre. Y cuando yo hablo con mi primer ministro, a no ser que estoy en una reunión formal, lo puedo llamar en su nombre. No creo que nadie aquí llame al presidente Enrique. Pero en Israel llamamos al primer ministro Bibi, ¿no? Es una informalidad, es una franqueza. Es una parte cultural, a veces choca, a veces no siempre conviene, pero este nos facilita de que la jerarquía es mucho menos formada o marcada y sí permite que todos puedan participar en la discusión o en la idea o en el proyecto. Y sabemos todos que trabajar en un equipo es mucho mejor y logra mucho más que cuando uno trabaja solo, porque uno solo no tiene todas las ideas y las perspectivas que tiene mucha gente. Tenemos también la virtud o esta falla, si quieren, de no tener miedo de tomar riesgo o de fracasar. La gente que inventó a Waze ha fracasado, ¿no? Es que un día se les ocurrió hacer Waze, lograron, lo vendieron por $1,000 millones y ahora están en su yate cruzando en el Caribe. Son gente que han tratado de inventar distintas cosas y han fracasado una y otra vez. Y si hoy ustedes se van a encontrar con el fundador de Waze, él está en jeans, Ahora, tratando de inventar otra aplicación, es algo constante que estamos haciendo, que nos identifica. IDF, para aquellos que no saben, es la Israeli Defense Forces, un crisol importante de consolidar la sociedad israelí. Es que cada joven de 18 años, mujer y hombre, tiene que entrar en las Fuerzas Armadas. No necesariamente para luchar o para participar en batallas, sino realmente es un tipo de consolidación social en lo cual todos los jóvenes son iguales. O sea, vienen los ricos, los pobres, del norte, del sur, todos son iguales. Y ahí empiezan a desarrollarse y también capacitarse en tecnologías y en habilidades que después les permiten, una vez terminando el servicio militar, salir y ser emprendedores. Tenemos una sinergia muy muy importante, si quieren después podemos hablar de esto, entre el mundo académico, el mundo empresarial. Lo que nosotros llamamos el tech transfer, no es suficiente tener una buena idea en la universidad, hay que saber cómo pasarlo al mundo empresarial y comercializarlo, ¿no? Por supuesto, un mercado chiquitito, todo lo que producimos en Israel es para exportar. 8 millones de habitantes no es un mercado, no es un barrio en DF. Entonces tenemos que exportar y pensar en exportar, por eso tenemos asociaciones, tratados de libre comercio, como tenemos con México, etcétera, y etcétera. Una cosa muy, muy llamativo es que Israel es el país número uno en el mundo en el gasto por su Producto Interno Bruto en desarrollo e investigación. Vean aquí los países, pueden ver, europeos, OECD, otros países de América Latina. Este realmente es quizás la fórmula, el secreto del éxito israelí. Nada más para darles ejemplos de los distintos tratados de libre comercio, perdón, México tiene 50 TLCs, Israel tiene, me parece, solamente 8, pero con los bloques económicos más importantes del mundo, incluyendo, por supuesto, a México. Mencioné la exportación israelí al mundo. Ustedes pueden ver que América Latina constituye solamente 5% de la exportación israelí. Es muy, muy bajo. Este es mi desafío, es el reto de la Embajada de Israel en México, aumentar esta cifra. 5% no es suficiente para la relación económica entre Israel y América Latina. Aquí pueden ver un poco que México es el socio comercial más importante en esta parte de la región de América Latina, ¿no? Salvo Brasil, que no aparece aquí, pero en lo que es la Alianza del Pacífico, me imagino que todos saben qué es la Alianza del Pacífico. Israel es un estado observador a la Alianza del Pacífico y tenemos una relación comercial importante con estos dos, cuatro países. México lo lidera. Algunos datos y cifras, si quieren después, a través de Shulamit, estoy más de dispuesto a hacerles... ¿dónde está Shulamit? Difundir después este PowerPoint presentación, ¿no? Para que lo vean, pero algunos datos del ecosistema israelí, este Startup Nation que se llama Israel, es un ecosistema, ¿no? Que todos los componentes que brevemente lo mencioné, lo construyen, lo forman. 3.500 startups para una nación de 8 millones de personas, es, creo, muy llamativo. Multinacionales, ¿qué significa? Lo vamos a ver enseguida, pero no hay una empresa internacional mundial de Estados Unidos, Europa o Asia que no ha establecido en Israel un centro de investigación y desarrollo o un centro de excelencia. No para producir, nadie va a producir en Israel sus productos, pero sí va a inventar productos y producirlos después donde sea, en China, en Corea, en México, donde sea. Ven la inversión externa directa en el año pasado. México, para comparar, recibió 28 mil millones de dólares de inversión externa. o sea, doble de Israel, pero Israel es un poco menos de la mitad de México en tamaño y población. 80 empresas adquiridas por año, Waze es uno, hay muchas más. La exportación israelí realmente está enfocada en el high-tech. Hablamos del porcentaje alto en la investigación y desarrollo. Y lo que pueden ver aquí en esta columna a la izquierda es los países que tienen empresas en Nasdaq. Israel está ubicado en la posición número 3, después Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Y China, Israel tiene 62 compañías registradas en Nasdaq antes de todos los países que siguen. Un poco para mostrar las empresas que mencioné, esos son algunos de las empresas, muchas marcas conocidas. Oracle acaba de comprar esta semana un startup israelí muy importante en todo lo que es la nube. Y hay muchas empresas más que no aparecen aquí en este slide. Un poco valor de adquisición. Google compró a Waze, es conocido, pero tienen aquí IBM, compra Apple, compró Facebook, compró últimamente, y son sumas muy muy significativos en adquisición. Estos grandes, como compran año por año aplicaciones y startups en Israel. Un poco, en dos palabras para terminar, concluir antes de abrirlo a preguntas, la relación entre México e Israel. Para empezar, nada más decir que somos dos países que no solamente gozamos de una gran amistad, pero también compartimos muchos intereses comunes, valores comunes, y en cierta manera nos complementamos uno al otro. A pesar de la diferencia en magnitud y tamaño, y a pesar de la distancia geográfica que existe entre México e Israel, somos dos economías y países que nos complementan uno al otro, y por lo tanto este nos da un potencial muy grande para aumentar más lo que yo mencioné antes, el intercambio comercial y económico. Tenemos entre Israel y México un TLC desde el año 2000, pero un comercio de solamente 600 y algo millones de dólares. Es muy poco. El gran desafío es poder doblar y triplicar este balanza, que está en este momento en favor de Israel, pero tampoco tendría que ser, podría ser más equilibrado, pero en cifras mucho, mucho más altos. ¿Alguien sabe qué es el comercio entre México y Estados Unidos? ¿Una idea? Bueno, les voy a contar. Por día, México, Estados Unidos, por día, un día, 2,000 millones de dólares intercambio comercial. Por día. O sea, 650 mil millones de dólares es el intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Y en paréntesis, cuando ustedes escuchan que México depende de Estados Unidos, yo argumentaría, Estados Unidos dependo en mucho en México también. Es un mercado tan grande que ni Estados Unidos puede mañana sin México. ¿Qué más tenemos? Pero volvemos a Israel, a los números más humildes. Tenemos muchos acuerdos económicos, Israel-México. Somos dos países exportación orientadas. Tenemos una balanza comercial equilibrada, baja tasa de desempleo, tenemos TLCs también con Estados Unidos, con NAFTA, con Europa, con otros bloques importantes, somos miembros del OCDE, y tenemos ahora también una cooperación en todo lo que es investigación y desarrollo industrial. ¿Qué estamos buscando para el futuro? Más acuerdos económicos, más cooperación en distintos campos. Yo puse aquí, por ejemplo, el campo de espacio y aviación. Por supuesto, aumentar el comercio bilateral atraer más inversiones. Hay una inversión mexicana en Israel bastante grande en minería y en betón. Cemex, ustedes conocen, Cemex tiene una inversión grande en Israel. Israel tiene aquí inversiones en el campo agrícola, recursos hídricos, farmacéuticos. La empresa Teva, que es la farmacéutica más grande del mundo de medicamentos genéricos, ha invertido aquí en México ahora, ha comprado, ha adquirido a la empresa Rinsa, que era la farmacéutica más grande mexicana. Ya no es mexicana, ya es israelí. No, pero es una multinacional. Es una inversión de 2.5 mil millones de dólares aquí en México, en el campo de farmacéuticos. Entonces hay inversión israelí en México, tenemos que promoverlo más. Y el turismo, sabemos, contamos con 40 mil israelíes que viajan al año a México, y solo 25 mil mexicanos que visitan a Israel por año. Y pensamos que estos son números que deberíamos realmente incrementar. Entonces aprovecho la oportunidad para invitar a todos ustedes a visitar a Israel. Aquí termino mi breve presentación, y quisiera realmente abrirlo a preguntas sobre esto, sobre la relación Israel-México, sobre lo que se le ocurre. Gracias.
Muchas gracias, Jonathan. Creo que es una presentación muy adecuada para este público tan joven, que es el que entiende mucho de todas estas innovaciones y lo de las redes y lo de la nube y todo eso. Entonces, pues abrimos las preguntas, todo lo que se les ocurra preguntar, el embajador va a estar muy contento de contestarles. Anímense, ¿sí? Levantan y adelante con todas las preguntas. ¿Quieres o crees que se puede oír? Sí.
Habla fuerte.
Si necesitas que hablen con micrófono.
Somos jóvenes todavía, oigo.
Una pregunta más en relación a una visión de usted, a un tipo de consejo hacia México. En cuanto a, por ejemplo, usted mostraba en la gráfica que el 4.8 del PIB de Israel, desde el gobierno hasta la investigación y desarrollo, ¿no? Aquí también está empezando una cuestión, desde el gobierno también con el INADEM, Instituto Nacional de Emprendedores, etc. Y también veo que en Israel están empezando en ciertas universidades a dar como la carrera de emprendedurismo. La pregunta concreta es, ¿qué empezó primero en Israel? ¿Empezaron los ciudadanos y eso obligó por inercia al gobierno a empezar a otorgar más créditos, apoyos, etcétera? Primera pregunta, ¿qué es lo que empezó primero? Y en ese sentido, viendo que el emprendedurismo en México es algo que también ya tiene un tiempo muy temprano, pero comenzando, ¿qué es lo que se tendría que hacer desde la trinchera, desde ciudadana, gubernamental, académica, para impulsarlo más? Hay una gran brecha entre empezar a emprender todo lo que sigue legal, dar este brinco. Gracias.
El espíritu de emprendimiento existe en Israel, digamos, de los raíces, ¿no? Digamos, es algo que caracteriza a todos, o sea, políticos, diplomáticos, estudiantes, todos, ¿no? Como yo mencioné, tuvimos muy adversas condiciones que nos obligaron desde el principio, antes de la creación del Estado de Israel, de ya formar instituciones y organizaciones, por ejemplo, la Universidad Hebrea de Jerusalén o el Instituto Tecnológico Technion en Haifa, fueron establecidos en los principios del siglo XX. Antes de la creación del Estado de Israel. O sea, ya había esta idea, este concepto de que deberíamos formar instituciones académicas, científicas, de investigación, para poder desarrollarnos una vida mejor en Israel. Más precisamente a su pregunta, el fomento, o sea, las políticas de fomento empezaron por el gobierno. O sea, el gobierno se dio cuenta hace 30, 35 años de que no podemos seguir con el producto o la producción agrícola y deberíamos buscar otros campos. Y ahí nació la idea de realmente fomentar con políticas de subsidio, de préstamos, de venture capital, de lo que sea, ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Y ahí empezó, o sea, empezó con una política gubernamental y poco a poco, el minuto que empezó a tener éxito, el gobierno salió y hoy en día todo este campo ya está en manos de del sector privado. O sea, hoy en día 30% solamente viene del gobierno en cuanto a fomento, a inversión, etcétera, y 70%, si no más, creo que inclusive ya llega a 80%, ya viene del sector privado israelí e internacional. Entonces creo que el gobierno tiene que dar el primer paso, liderar y después dejar que el mercado haga lo suyo. No sé si contesta más o menos su pregunta.
A ver, aquel joven ahí atrás. ¿Quieres micrófono?
No.
Porque el embajador dice que es muy joven, pero yo no soy tanto, entonces no oigo tan bien. Pero a ver, habla fuerte.
Bueno, dijo que el servicio militar es obligatorio para todo el joven israelí, pero que esto se usa más con un fin de unión entre clases sociales y todo esto que bélico. Pero ¿por qué buscar la unión en el punto militar y no en un punto, en otro punto, pues educativo o así? ¿Por qué el militar?
Muy, muy buena pregunta, gracias. Es que yo asumí, este es el problema a veces que cuando uno viene y habla, ¿no? Uno asume que lo que para mí es lógico y automático no necesariamente. La verdad y la triste verdad es que tenemos que tener una fuerza armada. Por su nombre se llama Fuerzas de Defensa, no Ejército, sino Israel Defense Forces, porque es una fuerza de defensa. Lamentablemente, desde la creación del Estado de Israel en 1948, hemos tenido que enfrentar 5 guerras y no sé cuántas olas de terrorismo, uno de los cuales estamos viviendo en estos días, ¿no? Esto nos ha obligado realmente de defendernos, o sea, de formar una institución que es una fuerza armada para poder defendernos, ¿no? Pero hemos entendido de que no puede ser como en otros países, un ejército profesional que pertenece solamente a una clase específica y que solamente aquellos que no pueden escapar van al ejército y los otros no. Hemos entendido que si ya estamos obligados de formar una fuerza armada, debería ser igualitaria y para todos y de todos. Y entender de que si uno va no registrando, ¿cómo se dice? Enlistar cada joven, chico y chica, a los 18 años, no, o sea, tienes ahí mucha gente. Entonces, hay otros proyectos que no son solamente pura defensa o puramente bélicos, ¿no? Y ahí se desarrolló muy rápidamente la idea de que esto debería servir también como un vehículo social y de cohesión, que por supuesto su primer objetivo es ocupar las fronteras y estar en la Fuerza Armada y en Fuerza Naval, etcétera, etcétera. Pero hay mucha gente que también son ingenieros, arquitectos, diseñadores, lo que sea, educadores, todos trabajando para el mismo proyecto y así realmente dando también herramientas, porque todos salen después de 2 años para mujeres y 3 años para hombres, salen después a una carrera académica o laboral pero todos han recibido en alguna manera muchas herramientas y muchas habilidades que les permiten después ejercer una función, en este caso de lo que hemos hablado, más emprendedor, ¿no? Imagínense uno de ustedes, ¿no? O me pongo a mi ejemplo mejor, ¿no? Yo a los 20 años, ¿no? No sé cuántos de ustedes tienen aquí 20 años. Yo a los 20 años ya manejaba un avión y estuve encargado de 30 soldados. A los 20 años, ¿no? Ahora, no nací un líder, no nací aviador, no nada. Me entrenaron, me prepararon y me dieron la responsabilidad que a los 20 años ya tenía yo una gran responsabilidad. Lo que implicó que cuando yo salí del ejército ya tenía una experiencia, un conocimiento que me ayudó mucho a desarrollar una carrera. Yo fui a la diplomacia, pero no importa, cada uno por su camino, ¿no? Entonces, esto es para explicar por qué la Fuerza Armada es así y por qué y cómo sirve como un crisol socioeconómico también.
Yo quisiera aprovechar la pregunta del joven para preguntarte si, así como las Fuerzas Armadas son como, en esta palabra, en este caso, si fungen como un crisol, hay otros espacios que sirva para lo mismo en la sociedad israelí.
Sí, absolutamente. Por supuesto que no se puede enlistar 100% de la población, porque hay gente, por distintas razones, que no pueden físicamente, mentalmente, o por ejemplo, mujeres casadas no están obligados a los 18 años. Casi no hay en Israel mujeres que se casan a los 18 años, pero hay también gente que por razones religiosas, por alguna otra, razón, hay un porcentaje, yo diría entre 5 y 8% de la población que no está hábil de enlistarse en el ejército, en las Fuerzas Armadas. Y para ellos hay lo que ustedes tienen en México, de hecho, es un servicio social. O sea, ellos cumplen algo que es paralelo, creo que fue la pregunta. Pueden hacer un servicio social en hospitales, en casas de ancianos y en otros ámbitos sociales para dar su servicio social, porque el gobierno o el Estado también reconoce este servicio militar o social, y cuando uno va después a estudiar en las universidades, uno recibe en reconocimiento algún tipo de estipendio o de subsidio para empezar la carrera o para una carrera de estudios.
Okay, gracias. Allá atrás, sí, joven.
¿El ejército está abierto para cristianos y musulmanes?
¿El ejército?
Sí.
Cristianos sí, musulmanes por voluntario solamente. Justamente tenemos en nuestras leyes, tenemos realmente la posibilidad de que, para en respeto a las minorías que viven en Israel, que no son todos judíos, que aquellos por religión o por conciencia no quieren hacer su servicio militar, pueden optar por no hacerlo y hacer un servicio social en su lugar. Pero bien mencionó, o sea, los árabes israelíes, o sea, los ciudadanos israelíes que son de origen o de religión musulmán, no están obligados a hacer su servicio militar, justamente para no ponerlos en una situación de un conflicto de conciencia o cualquier incomodidad. Por lo tanto, ellos los busca para ellos otra alternativa.
Uy, pero sería bueno mencionar los drusos, que siendo una minoría difícil en la región.
Son una minoría muy importante en Israel, son un ramo, para decirle, del Islam, pero un ramo muy, muy especial, muy específico, y ellos, por su propia decisión y voluntad, hacen su servicio militar, y de hecho creo que casi 100% de ellos entran al ejército y son realmente, en este sentido, claro, son una linda excepción o no excepción en lo que es las Fuerzas Armadas de Israel, ¿no? Sí.
Yo no sé si los jóvenes aquí saben, pero ustedes diariamente están utilizando la tecnología israelí. ¿Cuántos de ustedes hacen uso de la biblioteca? Muchos, seguramente, ¿sí? Ay, espero, por lo menos, que, y allí, cuando ustedes reciben un aviso de la biblioteca que acaban de hacer un préstamo, acaban de entregar su libro, o se los prestan, van a saber que tienen un letrerito que dice Aleph, que es el sistema diseñado en Israel para llevar un control de toda la biblioteca, de todos los libros de la biblioteca. Entonces, además del Waze y todo lo demás, nosotros hacemos uso de la tecnología israelí diariamente.
Para saber si están leyendo y haciendo sus deberes, ¿no?
Sí. Una vez se perdió una credencial y le dijeron, ¿y para qué la usas? Para la biblioteca. Dice, nunca he ido a la biblioteca. Eso está. A ver, yo tengo muchísimas preguntas, pero yo quisiera mejor darles la palabra a los jóvenes. A ver, ¿qué otra pregunta les despertó?
La nube, ¿cuál es la nube?
¿La nube?
Sí.
Que yo mencioné.
Sí.
Ahí los jóvenes pueden explicar mejor que yo.
Sí.
No, pero es la tecnología.
Te ventaneaste.
Ah, ¿el qué?
Si no sabes qué es la nube. Es...
No, o sea, es la, digamos, la última generación tecnológica en lo cual todo el data está ahora almacenada y en la nube, ¿no? Mi papá me pregunta lo mismo y dice, yo no puedo entender cómo todo baja de la nube. Bueno, tiene 88 años
por aquí,
y yo no puedo explicar.
¿Quieres preguntar algo?
No.
Aquí dijiste ahorita algo de virtual, ¿alguien dijo qué?
Es un espacio virtual.
Claro.
Sí, es un espacio virtual donde guardas toda la información en la actualidad. Sí. Sí. Yo quiero preguntarte,
por favor, la situación que vive ahora el mundo, que explicaras un poco toda esta ayuda de médicos, enfermeros, en las diferentes áreas donde están llegando los refugiados sirios. Y la labor de Israel en los hospitales para esta gente.
Gracias por la pregunta. Creo que antes de contestar directamente, quisiera realmente quizás enfatizar un valor o algo que es muy importante para nosotros, el pueblo judío y el Estado de Israel, es realmente el concepto de
colaboración.
¿Cómo?
¿Colaboración?
No.
¿Humanismo?
No, la TET. Realmente de contribuir al mundo y también dar nuestra contribución al mundo en general, ¿no? Y creo que se vea en distintos en distintos ámbitos, en distintos ejemplos. No sé cuántos de ustedes han escuchado de la organización Cadena.
Sí.
¿Conocen la Cadena?
Uh-huh.
Esta es, por ejemplo, una organización mexicana, ¿no? Mexicana, judía mexicana, que da asistencia humanitaria aquí en México y hoy día ya en una manera internacional, ¿no? Lo que usted mencionó muy bien es que estamos ahora viviendo una tragedia muy grande en Siria, que me imagino que algunos de ustedes lo leen y lo escuchan un poco, y uno de los graves problemas, hay realmente una guerra civil terrible ahí y hay muchos heridos, y Israel tiene su frontera, una frontera con Siria. Y lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo no se ha publicado tanto, es realmente recibir, hasta hoy creo que más o menos 2.000 sirios heridos por consecuencia de la guerra civil y de todo lo que está pasando en Siria. Entran a Israel, reciben un tratamiento médico en nuestros hospitales y después, si pueden, están después regresados a Siria. Esta es para su pregunta, ¿no? En cuanto al concepto de cadena, y me falta todavía el término, que ayúdenme por favor. No la TET, no es Orla Goim. No, es que se me escapó el término. El término en el judaísmo. Tikkun Olam. Gracias. ¿Quién me lo dio? Muchas gracias. Gracias. Tikkun Olam. Esto realmente es un valor muy, muy, tanto que no me acuerdo el nombre, de que realmente en lo cual viene ya de nuestras raíces, de nuestros ancestros, viene de la Biblia y de nuestros antepasados, ¿no? Pero hablando de cadena, por ejemplo, Israel ha sido también uno de los primeros países de brindar asistencia humanitaria y técnica a países después de desastres naturales, etc. Para dar un ejemplo, en el año 1985, Israel fue el primer país que mandó un avión de rescate aquí a México para el terrible terremoto de 85. De hecho, hace pocos meses, con el gobierno de la Ciudad de México, se organizó un evento en conmemoración a las víctimas y en agradecimiento a los países que ayudaron a México en este gran desastre, y Israel fue uno de los países que recibió este reconocimiento por haber mandado un avión con equipo especial para ayudar en el rescate de personas de los escombros de este terrible terremoto. Lo mismo ha pasado en Haití, el año pasado en Nepal hubo este gran desastre natural. En fin, Israel trata con sus recursos limitados también de brindar o de dar una mano también al esfuerzo mundial en la asistencia humanitaria al mundo.
Una pregunta y unas. Cuando hablaste del intercambio comercial entre México e Israel, y que no es una cuestión muy balanceada, ¿en qué productos se refleja este intercambio? Como les decía yo a los alumnos, en la cuestión tecnológica, el Waze sabemos, lo de la biblioteca. ¿En qué podamos poner nuestros dedos para saber en dónde está el intercambio de uno y otro lado?
Empezaría con lo que México puede exportar a Israel, porque sí, al final sí. México es el gran poder productivo, uh-huh. Pero Israel también es un mercado pequeño, entonces también hay que tomar en cuenta que somos un mercado de 8 millones y ustedes tienen aquí una capacidad de producción enorme, ¿no? Pero se puede exportar. No, yo entendí. Usted quiere saber qué podía Israel vender a México.
Sí, primero, sí. Cuando dices 8 millones de población, hay 8 millones de mercado, porque en México somos ciento y pico de millones de habitantes, pero ¿qué número de habitantes son mercado? No sé si me expliqué la pregunta.
Sí.
¿Cuántos sí compran?
Esta ya es una cuestión más, digamos, de decisión económica, pero al final del cabo todos los 120 millones de habitantes son un mercado. La pregunta es qué poder adquisitivo tiene este mercado. Es cierto que el pobre tiene otra necesidad que el rico, pero el pobre también consume maíz y frijol. Uh-huh. Y el rico consume automóviles y computadoras, pero al final todos tienen
son parte del
mundo económico, ¿no? Uh-huh. Lo que México realmente puede vender a Israel es más productos agrícolas, bebidas, automóviles, partes de automóviles, quizás también en el sector aeroespacial. Estas son las cosas, digamos, que México podría exportar más a Israel. Lo que Israel exporta hoy en día a México, más allá de tecnología y esto, es maquinaria, computadoras, químicos. Somos un gran exportador de químicos y de plástico. Entonces, y México, siendo un país de producción, necesita materia prima. Entonces, químicos y plásticos sirven aquí para la industria mexicana. Estas son las cosas que Israel, no vendemos autos o aviones o productos, digamos.
En cuanto a minería, por ejemplo, minería mexicana hacia Israel.
No tanto, o sea, lo que México podría vender y de hecho sí vendió en el pasado era petróleo. Petróleo. Este es el único, digamos,
recurso natural.
Petróleo sí México vendió a Israel años atrás en una manera directa. Hoy en día se hace por bolsas internacionales, entonces el petróleo mexicano llega al mercado global en Europa, sí. Y ahí nosotros compramos, entonces un poco mexicano, un poco venezolano, un poco, ¿no? Pero hoy en día Israel está con descubrimientos nuevos de gas natural y estamos bajando nuestra dependencia en petróleo y usando más gas natural.
Sí. Gracias. Pues a lo mejor es un poquito más hacia donde te dirigías con la pregunta anterior. Pues a mí me gustaría saber en qué ramas Israel y México, a ver si me lo puedes responder, qué ramas están seleccionando para innovar en cuanto a nuevas tecnologías. O sea, ¿cómo está ese proceso de selección? ¿Hacia dónde va como el enfoque del desarrollo de estas nuevas tecnologías? ¿Cómo se selecciona? ¿Cómo saben? ¿Hacia dónde ir?
¿Específicamente Israel o también se refiere a México?
Pues a las... Si me puedo responder a las dos.
Sí. En Israel es una muy buena pregunta. Necesita realmente... De hecho, tenemos una entidad que es como la Agencia Nacional de Innovación y Tecnología, que realmente hace como un tipo de... mercadeo para ver dónde podría haber más necesidad o más potencial, ¿no? Pero también es un tema también de demanda y de oferta, ¿no? Hay, digamos, cuatro campos principales, ¿no? que abarcan mucho. Uno, por ejemplo, que está creciendo hoy en día muchísimo, es el cyber security, todo el tema de seguridad cibernáutica. Este, por ejemplo, nació de una necesidad, que empezó como una necesidad, y ahí el primero que se le ocurre que aquí hay una necesidad y empieza a desarrollar una tecnología, está abriendo el camino, ¿no? Israel, por ejemplo, es uno de los líderes mundiales hoy en día en el tema de defensa de seguridad cibernáutica, ¿no? Pero también en el campo de medical devices, o sea, de no tanto medicina como equipamiento, de salud, tecnologías de salud, pero tradicionalmente lo que nos ha caracterizado siempre ha sido agricultura, agua y ICT, o sea, comunicaciones, telecomunicaciones, ese tipo de cosas. Ahora, con México lo que hacemos es realmente, primero se firma acuerdos de cooperación, se busca empresas israelíes, buscan empresas mexicanos, cada uno trayendo lo que se, o sea, por ejemplo, empresas mexicanas, ¿no?, tienen alguna necesidad o carencia en cierto lugar, no sé, voy a dar un ejemplo, quizás estoy inventando, pero cómo mejorar el cultivo de frijoles, porque este año hay una mal cosecha de frijoles. Entonces, una empresa que está tratando de enfrentar este desafío busca una empresa que quizás está metido en todo lo que es la tecnología alimentaria y busca ver si se pueden unir esfuerzos, ¿no? México, el mercado y la necesidad, la empresa israelí con algo quizás que ya se ha pensado, inventado y no ha encontrado a quién venderlo, y unirlo, para dar un ejemplo, ¿no? Y se puede aplicar este mismo, quizás no es un muy buen ejemplo, pero ¿cómo se hace este matching entre necesidad, carencia, tecnología, experiencia, fondos, capitales? O sea, puede venir ahora un venture capital americano y decir, mira, tenemos ahora esta enfermedad, nos urge ahora Zika, ¿para qué pensar? Estamos ahora enfrentando ahora este fenómeno de Zika, ¿no? De Zika. Entonces, todos los cerebros del mundo, ¿cómo podemos ahora solucionarlo? Entonces, ahí se ponen, y ahí los gobiernos son aquellos que dirigen y ayudan al sector privado de formar asociaciones para buscar desarrollar tecnologías nuevas en campos según las necesidades, las carencias del mercado, ¿no? No sé si contesté bien, pero ¿no?
Es timidez, ok, que no se anima. Entonces, como no sé si quieras proseguir con alguna otra cosa que quieras comentar.
Bueno, quizás aprovecharía unos 3-4 minutos nada más para llamarles a ustedes de formar parte de lo que yo creo que es una creciente cooperación y conexión entre la sociedad mexicana y la sociedad israelí, ¿no? Y es a través de la tecnología, de la innovación, del intercambio académico, científico. Lo que realmente los invito es pensar en qué manera ustedes, si es visitar a Israel, si es buscar becas para estudiar en Israel, si es para invitar a tecnologías o empresas israelíes o algo que les interesa de Israel. Esto sería, digamos, la embajada. Tenemos una agregada comercial, tenemos una agregada cultural, tenemos una entidad que se ocupa de, por ejemplo, intercambio universitario. Buscar, no tengo la respuesta para cada uno, pero sí los invito a desafiarnos con ideas, sugerencias, cooperación, todo lo que se les ocurre. Estamos muy, muy interesados en estrechar más el vínculo entre la sociedad israelí y la sociedad mexicana. Y creo que el potencial es enorme, o sea, hay tanto para hacer todavía. Si quieren invitar amigos para hacer más charlas de este tipo, si quieren saber más sobre posibilidades de conseguir becas para estudiar en Israel, si quieren acercarse, por ejemplo, a una organización como Cadena, los invito también. No puedo hablar en nombre de organizaciones que no pertenecen a la Embajada de Israel, pero cualquier cosa que les parece que les puede interesar. Yo diría, más que todo lo que es la tecnología y la innovación, estaríamos muy, muy contentos. No sé, ¿tienen ustedes estudiando una carrera específica y quieren que llegue de Israel un profesor, disertante, un emprendedor israelí para compartir su experiencia o para explicar un poco más cómo se hace y para establecer estos vínculos de cooperación y de amistad? Los invito desde ya a hacerlo, ¿no?
Pues muchas gracias.
Por
Sí.
¿Cómo funciona, por ejemplo, el servicio militar para un extranjero? O sea, ¿podría ir alguien que no fuera israelí a hacer servicio militar allá? ¿Y cómo funciona para los israelíes, o sea, nacidos allá, que se van a vivir fuera antes de los 18 años? O sea, ¿tienen que ir a cumplir su servicio militar a Israel o si vives fuera no son el requisito?
Ah, buena pregunta. Los israelíes que salen del país tienen en alguna manera de o cumplir su servicio militar o recibir algún tipo de exento, ¿no? O sea, no jóvenes israelíes, gente que nació en Israel y que inmigraron con sus padres cuando tenían 10 años, por supuesto a los 18 años nadie los obliga a volver a Israel, pero sí piden que abra algún tipo de procedimiento para que cuando visitan a Israel a los 30 años no les pregunten por qué no se hizo su servicio militar. Pero hay todo un proceso, no hace falta, o sea, los jóvenes israelíes que viven afuera de Israel no tienen que hacer servicio militar, ¿no? En cuanto a extranjeros que quieren venir a Israel, es un poco como las leyes inmigratorias aquí en México, o sea, hay procedimientos para entrar en un país o como turista o después nacionalizarse o también para pedir ciudadanía, ¿no? En parte de estos procedimientos que son muy parecidos en todo el mundo, cada país con sus reglas y sus leyes, también gente que quiere venir y naturalizarse y vivir en Israel podrían también hacer un servicio militar si desean. Normalmente depende de la edad que uno llega a Israel, y muchas veces es un periodo más corto si es que desean hacerlo, pero alguien que quiere el día de mañana ir a vivir en Israel, por ejemplo, no está obligado a hacer servicio militar, o sea, no, para, o sea, no es una condición para venir a vivir en Israel, pero si puede es más por voluntad y hay un mecanismo para hacerlo. Pero no que usted llega ahora a Israel, bueno, quiere, donde quiere, bueno, váyase al ejército. No es tan simple ni tan fácil.
¿Alguna otra pregunta?
Bueno, si no, les agradezco mucho la oportunidad. Espero que ha sido un poco así interesante o se abrió un poco el apetito de conocer un poco más, y mi oferta sigue siendo solamente gracias. Estoy
gracias
dispuesto a venir.
Muchas gracias.
A venir de nuevo y
aquí estamos.
Sigamos.
Adelante. Muchas gracias.
Gracias.